Claro, yo no sé si detallaban ustedes la estrategia, consejero, de las islas para desbloquear esos terrenos que llevan años paralizados, inutilizados y resultan esenciales para hacer frente a esa emergencia, decía yo, habitacional a la que se necesita dar respuesta desde Canarias. ¿Cómo se lo quieren hacer?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, además de agradecer la invitación a estar aquí, es que la oportunidad que tuvimos la semana pasada de estar con Asprima en las jornadas que organizaron, precisamente fue para poner el foco en la gestión del suelo como respuesta al problema de la vivienda. Hasta ahora, cada vez que hablamos del problema, del llamado problema de la vivienda, siempre se pone el foco en muchas cosas, en la regulación del precio de la vivienda, en las ayudas, en las subvenciones, etcétera, como hemos visto en los últimos años. Y creo que es muy importante poner el foco también en la gestión del suelo, porque al final lo que hay que lograr incrementar, o al menos así lo entendemos desde Canarias en su diagnóstico, es la oferta de vivienda. Y para incrementar la oferta de vivienda hay que incrementar la producción de las mismas, y ahí el suelo juega un papel clave. Y más si cabe en un territorio insular, donde el suelo es muy limitado, donde además tenemos un nivel de protección muy alto, y hace que los suelos planificados, que son aquellos que son urbanos, urbanizables, pues sean los que son. Y ahí tenemos que tener primero una herramienta que los localice bien, y luego una serie de instrumentos, de herramientas que permitan su agilización para que se puedan transformar posteriormente en edificios, en viviendas, en residencias, en hogares, para la gente de Canarias, ¿no? Y ese es principalmente uno de los objetivos. Es verdad que nuestro plan futuro empezaría a operar a partir del año 26, o sea, a partir del próximo año, pero lo cierto es que hemos aprobado a lo largo de los últimos 24 meses dos decretos leyes, además de muchas herramientas y muchos instrumentos que han puesto a Canarias precisamente en la vanguardia de las medidas para transformar. ¿En qué se basan esos decretos leyes? Pues precisamente en la posibilidad de transformar edificaciones, transformar también suelos que eran terciarios, turísticos, poder pasarlos a residenciales, edificaciones que eran terciarias, locales comerciales, oficinas, poder pasarlas a viviendas, es decir, todo ese tipo de herramientas las hemos puesto en marcha. Hemos también agilizado la obtención de licencias urbanísticas, que era otro escollo muy importante. Aquí tengo que decirlo, nos copiamos literalmente de lo que había hecho Madrid, tratando de mejorarlo siempre un poco. El que copia tiene esa posibilidad siempre de mejorar, pero lo que estamos es precisamente tratando de que el promotor tenga muchas más facilidades para construir vivienda. Quiero dejarlo, es decir, siempre que vemos el problema de la vivienda y que la gente no cede una vivienda, pensamos que la administración no está construyendo el número suficiente de vivienda. Y probablemente algo de verdad hay de que la construcción no hace todo lo que pueda hacer. Pero la respuesta no es solo de la administración. Es decir, el 80% de la vivienda protegida en España a lo largo de los últimos 40 años la ha construido el sector privado. Y nosotros lo que tenemos que crear es el ecosistema y la seguridad jurídica necesaria para que el sector privado vuelva a ese ritmo de construcción de vivienda protegida. Y hace falta vivienda protegida, y hace también falta vivienda pública, pero también hace falta vivienda libre. Y también hay que buscar fórmulas para que se construya vivienda libre. En definitiva, lo que hay que lograr es que vuelva al sector, un sector que ha sido muy pujante en la historia de Canarias, de España, que vuelva a tener los datos, los ratios de empleo, de empleabilidad y sobre todo de producción de vivienda que tenía antes de la crisis financiera del 2008.
Ahora hablamos de esa producción de vivienda. ¿Cuántas viviendas tienen ustedes planteadas realizar en los próximos años dentro de ese plan? Pero usted ha recordado al llegar a la consejería que, bueno, se encontró con un plan de vivienda, dice, sin grandes avances. Decía, tenemos que poner a trabajar, tenemos que ponernos a trabajar a contrarreloj para revertir esa situación. ¿Cómo lo quieren hacer?
Bueno, el plan no estaba mal, además era un plan que se había consensuado con casi todo el mundo, pero lo cierto es que todo lo ponía, es decir, todos los esfuerzos estaban puestos en la capacidad de la administración pública de producir y construir viviendas. Y eso es una producción muy limitada. Es verdad que lo hemos acelerado, hoy la administración está construyendo más de 2.000 viviendas en Canarias, pero es absolutamente insuficiente. Necesitamos instrumentos, herramientas que aceleren, que sean aceleradoras de que el sector privado construya. Ahí hemos hecho varias cuestiones que creo que son importantes, además de las que he contado, de agilización de las licencias, también de gestión del suelo y agilización de los suelos urbanizables. Hay una herramienta que es muy propia de Canarias, que es nuestro régimen económico y fiscal, que tenemos un fondo que se llama la Reserva de Inversiones, que es básicamente que los beneficios de las empresas en Canarias pueden destinarse, en lugar de pagar el 100% del impuesto de sociedades, destinar parte de esos fondos a reinvertir. Es un incentivo a la inversión. Ese incentivo a la inversión, ahora, a partir de este año, a partir de julio de este año, ya se puede dedicar a la construcción y producción de viviendas. Y eso es un acelerador importante. Estamos hablando que aproximadamente son 2.000 millones de euros al año que hay de incentivos a la inversión. Oye, que una parte de eso se vaya a vivienda puede ser una respuesta magnífica para el resultado final.
¿Y cuánta vivienda quiere poner en el mercado? Porque se habla de la necesidad de esa emergencia habitacional, se habla de la necesidad de poner esa vivienda asequible, vivienda protegida, vivienda libre. ¿Cuánta vivienda quiere poner ese plan del año 2026-2029
en
el mercado?
El total de la demanda o la necesidad de vivienda en Canarias supera las 30.000 viviendas en total, me refiero en la demanda actual. Esto quiere decir que tenemos que ir a un ritmo de producción de 10.000 viviendas al año, aproximadamente. ¿Es posible? Es realmente posible. Estamos hablando no solamente del sector público, sino del sector de todos, del sector público, sector privado, vivienda protegida, vivienda libre, vivienda pública. En el año 2007, en Canarias, se llegó a construir 35.000 viviendas al año. Es una cifra que hace que, efectivamente, la capacidad de producción del tejido empresarial en Canarias es capaz, es posible, es realmente posible. Pero es verdad que en los últimos años, estoy hablando de última década, el registro es, la media, es de 1.000 viviendas al año de producción. Por lo tanto, hay una reducción muy importante de la producción, a eso se le suma un incremento muy importante de la demanda, crecimiento poblacional, crecemos a 20.000 personas al año en Canarias. Por otro lado, incremento de una demanda no residente, es decir, un tercio de las viviendas que se compran en Canarias la compran extranjeros no residentes, con lo cual es un añadido más a la demanda tan importante, y eso genera una tensión importante en el mercado, una oferta muy reducida y una demanda cada vez más importante. Lo que queremos es cambiar el ritmo de producción, y ya lo hemos hecho en gran medida. El año 2024, entre el sector público y el sector privado, principalmente el sector privado, hemos superado las 4.000 viviendas de producción al año. Con lo cual, de una media de 1.000 viviendas cada año, pues los cambios estos que hemos dado en los decretos ley ha provocado una aceleración importante de la producción. No todavía suficiente, porque hay que llegar a esos 10.000 viviendas al año que nos hemos propuesto entre todos los sectores, que además ahí tengo que decir que el sector privado está muy comprometido, que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Las Palmas y de Santa Cruz, porque tenemos dos en Canarias, en cada provincia, están súper comprometidas y que el esfuerzo está siendo colectivo, ¿no?
Decía uno de esos ejes estratégicos dentro de ese plan, el último punto lo apuntaba además la semana pasada, era el refuerzo de la colaboración público-privada. ¿Cómo se encuentran? Porque decía, es necesario, tenemos gran afinidad con las asociaciones, pero ¿cómo es esa colaboración? No sé si lo que se necesita más es colaboración público-público que público-privada, Pablo.
La verdad es que muchas veces hace falta hacer mucho más esfuerzo en la colaboración público-público que en la público-privada, porque la verdad es que en la público-privada hay buena sintonía, hay herramientas, hay instrumentos. Ahora estamos modificando también la ley de vivienda, la ley del suelo, para generar más instrumentos y más herramientas. Lo hacemos de manera coordinada con las propias asociaciones de promotores inmobiliarios de la construcción. Es decir, hay buena sintonía, no me quejo. Es verdad que a veces es más las dificultades de trabajar con el ministerio o trabajar con algunos ayuntamientos que la realidad trabajar con el sector. No obstante, vamos a siempre intentar llegar a acuerdos, porque al final lo que está en juego no es quién tiene la razón, sino lo que está en juego es que la posibilidad de que los canarios tengan un hogar donde desarrollar su proyecto de vida. Y eso es tan importante y tan fundamental y tan central en nuestro día a día que merece la pena cualquier esfuerzo, incluido cuando discrepamos con alguien, ¿no?
¿Y qué le parece la ley de vivienda estatal? No sé si es algo que le guste, si cambiaría muchas cosas, cambiaría pocas. ¿Qué es lo que cambiaría de esa ley?
Bueno, más allá de que puede haber muchas cosas que me gusten, porque en un documento legal seguro que hay cosas que gusten y otras que no, lo cierto es que hay cuestiones que no me gustan. Es decir, ¿qué no me gusta? Creo que no me gusta la intervención que se genera en el mercado para limitar la oferta, es decir, la limitación de precios que, como se ha planteado en las zonas tensionadas, sin más, simplemente limitación de precios lo que provoca es que todavía la oferta se disminuya, y cuando en Canarias, por ejemplo, tenemos una oferta muy limitada de viviendas, cualquier medida que disminuya la oferta es absolutamente negativa. Al final lo que provoca es un espacio a la especulación, y más allá de eso, lo que provoca es que la gente no tenga ninguna opción de encontrar una vivienda en Canarias y sobre todo en las grandes ciudades. Tampoco me gusta, pero no tiene que ver tanto con la ley de vivienda como la asociación de la ley de vivienda con la de arrendamientos urbanos y con el decreto de ley de medida urgente. No me gusta, evidentemente, la inseguridad que se ha generado al propietario. Creo que todo eso ha generado un caldo de cultivo extraordinario para que se retire mucha oferta del mercado. Hay datos que hablan de que el 60% de la oferta del régimen de alquiler, sobre todo en las capitales, en Canarias, se ha reducido, se ha eliminado en los últimos 2 años. Eso evidentemente es negativo, y eso es justo lo que estamos intentando cambiar, con muchas dificultades, porque nosotros a lo mejor estamos yendo en una dirección que nosotros consideramos que es adecuada, pero vemos que en el mismo espacio está el ministerio yendo en la dirección contraria, con lo cual es complicado a veces.
Usted, dentro también de esos ejes estratégicos, hablan del alquiler asequible, quieren ustedes impulsarlo. Bueno, unas características, ¿cómo es el archipiélago? ¿Cómo quieren hacerlo?
Sí, hemos creado una figura nueva. Piensen que, para entendernos todos, está la vivienda de alquiler social para las familias más vulnerables, un precio muy limitado que tiene que ver con la renta que reciben esas familias vulnerables. Luego está la vivienda protegida, que tiene también renta regulada, pero es para ya familias trabajadoras, con trabajo, con unidades familiares con personas trabajadoras, pero luego ya directamente te vas al mercado libre. Es decir, entonces las clases medias normalmente no se ven beneficiadas de ningún tipo de ayuda, es decir, porque no tienen acceso evidentemente a vivienda pública ni tampoco a vivienda protegida. Y ahí hemos creado un intermedio, que es la vivienda asequible incentivada, que básicamente lo que busca es estar regulado el precio durante 10 años en régimen de alquiler, pero luego se queda libre la vivienda, con lo cual es bastante atractiva porque puede ser un alquiler con opción a compra. Y segundo, lo que tiene un precio regulado por encima, un 20% por encima del módulo de la vivienda protegida. Esto, pues, a las clases trabajadoras, clases medias, le puede venir muy bien, sobre todo para poder emanciparse mucha gente o para tener una vivienda digna en muchos lugares. ¿Cuál es el incentivo que le damos al promotor por hacer este tipo de vivienda? De carácter urbanístico. Básicamente tienen que ver con mejoras en la ficha urbanística. Normalmente allí cada solar, cada parcela, pues tiene unos parámetros de edificabilidad, de densidad, de número de viviendas. Lo que hacemos es eliminar determinados parámetros para que a lo mejor puedan construir más viviendas en la misma parcela, con otras características que permitan ser mucho más viable el proyecto para el promotor, con lo cual intentamos también que el promotor le salgan los números y, y puedan construir, y por otro lado, que el beneficio social o el beneficio público, el interés general, se corresponda poniendo estas viviendas en régimen de alquiler asequible.
Hay un punto, vamos a seguir hablando, porque quería hacerle una pregunta además interesante que nos dejaba la semana pasada alguien que estaba aquí en esta mesa desde la Unión de Créditos Inmobiliarios. Se la hacemos llegar enseguida, pero antes de todo eso, también quieren ustedes luchar contra el fraude y también con la ocupación ilegal. ¿Es un problema la ocupación ilegal en Canarias en este momento?
Bueno, yo creo que cualquier proceso de ocupación es un problema, sea poco, mucho o regular. Es decir, genera una alarma, genera un mensaje muy negativo y desde luego no es positivo. Es verdad que en datos estadísticos, en los fríos datos estadísticos, el problema no llega al 1% del parque de viviendas del archipiélago, con lo cual no podríamos decir que tenemos un problema gravísimo de ocupación. Sobre todo la ocupación que yo la llamo con K, que es aquella ocupación que es con violencia, en fin, sin título habilitante, es decir, que es más llamativa, es la que sale más en los medios de comunicación normalmente. Esa realmente no hay una gran incidencia. Donde hay una incidencia mayor es en personas que tienen un título de alquiler, que tienen un contrato de alquiler, que dejan de abonarlo y que efectivamente terminan siendo ocupando sin pagar la renta, pues, esa vivienda. Ahí hay mucha más incidencia, consecuencia evidentemente en muchas ocasiones de situaciones de vulnerabilidad, en otras no, pero bueno, en muchas puede ser de situaciones de vulnerabilidad. Y ahí, bueno, lo que estamos haciendo desde el gobierno es garantizar en todos esos casos donde hay declaración de vulnerabilidad una alternativa habitacional para no gravar en este caso al propietario de la vivienda asumiendo el derecho a la vivienda de una persona vulnerable, ¿no? Es decir, me parece que es injusto que la vulnerabilidad de una familia la tenga que pagar un propietario, es decir, un individuo, un ciudadano individual, la tiene que abonar o tiene que pagar la administración, y tiene que ser la administración quien le dé esa alternativa habitacional a la familia vulnerable. Y eso es lo que tratamos de hacer con un programa que se llama ProHogar, que es un programa que está funcionando, que trabajamos de manera muy discreta, porque esto hay que trabajarlo de manera muy discreta, dándoles alternativa habitacional a aquellas familias que son vulnerables y que se han quedado pues en una situación de desahucio, en una situación muy extrema, ¿no?
Le voy a hacer la pregunta que nos dejaba, que tiene mucho que ver con todo eso. La semana pasada, desde UCI, Lorena Ceclusen nos dejaba y nos decía, si ustedes están, le interesaba, si están trabajando en un paquete de medidas que ofrezca seguridad jurídica a los propietarios en el caso de los alquileres y también de apoyo financiero al comprador residente, tipo los avales del ICO, pero no limitado a jóvenes o también a esas familias monoparentales. Díganos, ¿están ustedes trabajando?
Las dos cosas que sí. La segunda, estamos trabajando en un programa muy similar también al que ya existe en Madrid de la primera vivienda, en donde lo que hacemos es complementar la financiación que da la entidad financiera hasta llegar al 95%. Uno de los obstáculos más importantes que tiene precisamente una persona que se va a comprar una vivienda es la capacidad de ahorro, es decir, el ahorro para poder, la entrada que tiene que dar para comprar esa vivienda, y ahí con esa financiación más alta, con ese porcentaje de financiación más alto, pues logramos saltar ese obstáculo. Es una de las medidas que hemos puesto ya en marcha, que antes de final de año estará ya disponible a través de todas las entidades financieras que quieran firmarlo, porque además está abierta a todas las entidades financieras. Y por otro lado, también estamos trabajando con más dificultades, como digo, en este caso, en buscar un programa de garantías para los alquileres, es decir, de alquiler seguro, ¿no? Algo así como funcionan en algunos casos los seguros de renta, ¿no? Sí. Es decir, estamos viendo esa vía. Es verdad que es una vía que en su momento se exploró con una especie de bolsa de vivienda, pero que no tuvo mucho éxito, y estamos dándole una vuelta para tratar de darle garantías al propietario y al inquilino de que tratar de atraer o de seducir, mejor dicho, a los propietarios a que vuelvan a poner sus viviendas en el mercado de alquiler. Todo esto lo hacemos porque lo sencillo sería modificar la ley de arrendamientos urbanos. Eso sería lo más fácil. Como esa vía no está en nuestras manos, lo que estamos tratando es de buscar atajos o para tratar de responder a esa necesidad que entiendo que existe, ¿no?
¿Qué es lo que más le gustó de esa jornada que organizaba además Asprima, que se titulaba La brújula de los suelos en desarrollo? ¿Se ha llegado alguna idea para Canarias de esa jornada?
Bueno, me gustó evidentemente que le pongan, como dije al principio, que Asprima le ponga el foco al suelo y a la gestión del suelo en relación a la vivienda. Creo que es una muy buena dirección. Y lo segundo que me gustó, y no es el primer foro en el que participo de estas características, es la posibilidad que tenemos siempre, no solamente de contar lo que hacemos, sino de escuchar a los otros lo que hacen. Yo aprendo cada vez que vengo a cualquier foro de esto, aprendo muchas cosas. A veces no copias una idea, pero te abre una vía que a lo mejor no la tenías abierta, ¿no? Y bueno, exploras y a lo mejor llegas a algún puerto, ¿no? Creo que en ese sentido es muy interesante.
Señor consejero, ¿va a llegar a algún puerto ya? Sí, ¿tiene seguro abierto ya? ¿Ha cogido idea para algún puerto? ¿Abrir algún puerto?
Bueno, el otro día, puertos tenemos muchos en Canarias, pero no. El otro día, es verdad que yo creo que se compartieron bastantes reflexiones y creo que en términos generales estamos muy de acuerdo en todo. Claro, al final, el primero que hace la norma, el primero que avanza en una transformación de edificaciones, pues tiene esa ser el pionero, ¿no? Tiene esa medalla de ser el pionero. Pero el último que la hace es el que mejor la hace, porque ha copiado
la mejora.
La mejora todo. Entonces, al final, estamos constantemente todos revisándonos las normas unos a los otros para ver cómo mejorar. Nosotros ahora estamos justo en el Parlamento con una norma abierta, es decir, con un debate de norma que antes de final de año lo vamos a aprobar, que modifica la ley del suelo y la ley de vivienda de Canarias. Claro, hasta el último momento vamos a estar mirando todas las normas.
Bueno,